excepcionales investigadores de la educación. De plácemes. Sintámonos bienvenidos. Preside este acto importante de la nueva lectura de nuestra realidad histórica, cuyos pies son la pedagogía, el doctor Jorge Eduardo Paniagua Laverde, director general de este evento, con esa figura cimera para América Latina, el doctor Paulo Freire. Quiero que los acompañen en la mesa de honor la doctora Marta Cecilia García del CINEP, el doctor Luis Óscar Londoño, investigador de la UNESCO, el doctor Jorge Alba Pinilla, el doctor Marcio Ruiz, secretario de la Organización Mundial de Sexología, el doctor Luis María Leratucha, secretario de la FLACES y el rector de la Universidad de Medellín, nuestro anfitrión. Sentaos, por favor. En este espacio lleno de vicisitudes, apremios e intercambios, es particularmente significativo este momento para la Paideia en el afán universal de la planetización. La era de las comunicaciones uniforma en el vaivén de los referentes consagrados por los espacios imaginantes de la edad de la imagen del mundo en la expresión de Heidegger. Pero enfrente de las exploraciones milenarias también se agolpan las realidades de nuestro quehacer cotidiano. Por sobre el maravilloso mundo del átomo, las espaciaciones de la multicélula pluriforme de lo biótico escancian los momentos de la cultura, el hábitat natural del hombre, el que tenemos que construir en la promesa de conquistar su haber, su espacio privilegiante y su agitada responsabilidad en el intrincado mundo de los saberes. Con nosotros en este limen reflexivo, un maestro de la realidad vivencial del hombre en su lucha emancipatoria, Paulo Freire. Él ha orientado los caminos del conocimiento en las nuevas realidades abiertas por los surcos de la búsqueda consagratoria de nuevos ideales. Estos, fraguados en la lucha, recogen las realidades configuradas de los referentes conculcados en la alienación de los bancos repletos del recetario de opresiones funcionalistas. Desde la educación como práctica de la libertad hasta las finas lucubraciones fraguadas en la cotidianidad de los adultos en el renacer de su esperanza, el maestro ha cubierto el tránsito del esperado despertar de la pedagogía. No más discursos vacíos medrando en los saberes inarticulados de los laboratorios. Vivencia existencial en la cual los símbolos devienen historia tutelar de la sabiduría. Esa palabra que siempre nos enseñó es la síntesis dialéctica del hacer y del reflexionar del hombre sobre su propio hacer, será logorrea, bla, 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 cuando solamente es reflexiva, pero será activismo cuando solamente es acción. Si en el principio era el verbo, como dice el Evangelio de Juan, y en el principio era la acción, como dice Goethe, En el principio era la diferencia. En esas diferencias de nuestras realidades latinoamericanas vamos a leer hoy hacia ese proyecto pedagógico en nuestra historia. Pero que sea el director general de este encuentro, el doctor Jorge Eduardo Paniagua, quien haga la introducción a la temática que desarrollará el maestro Paulo Freire.
Deseo expresar a el profesor Paulo Freire nuestro profundo sentido de reconocimiento por su gesto bondadoso que ha tenido para Colombia el habernos brindado la posibilidad de compartir en el día de hoy, 28 de octubre de 1992, con él, con su experiencia y con su vida como testimonio de este proyecto pedagógico que se ha venido desarrollando durante muchas décadas en América Latina. Y hoy, con esa versión de la pedagogía de la esperanza, nos convoca para que en este encuentro, en este conversatorio, podamos ahondar sobre las profundidades del pensamiento freudiano en la persona de Paulo Freire. Expreso mi agradecimiento también a los ilustres participantes de esta mesa, quienes serán interlocutores del conversatorio con el profesor Freire. Es para mí muy honroso saber que hoy en Medellín estamos convocándonos para la reflexión en torno a la temática de educación y de salud. Profundizaremos aspectos que tocan con la educación sexual, con el SIDA y con la participación comunitaria como retos planteados a la humanidad a finales del siglo XX. Y cuando conversábamos con el profesor Freire, extendiéndole la invitación, decíamos que quién más que él para estar acá desarrollando el núcleo fundamentador de la educación. El conversatorio, pues, se centrará sobre la temática de educación y subdesarrollo, un entronque con una profunda relación que es importante clarificarla para poder vislumbrar las alternativas que se nos plantean como retos, como desafíos para el siglo XXI en la prospección y en la generación de una nueva sociedad, de ese proyecto pedagógico para el siglo XXI. Así que, desde este momento, vamos a pedirle a nuestro maestro Paulo Freire el iniciar esta conversación con respecto a la temática propuesta. Profesor Freire, ¿cuál es el entronque, cuál es la relación que existe entre educación y subdesarrollo?
En primer lugar, yo creo que, por lo menos a mí, me hace falta, si yo empiezo esta conversación en esta mañana, sin que subraye la satisfacción que tenemos Nita, mi mujer, que está aquí, y yo, de haber venido hasta acá. Y en segundo lugar, me gustaría también subrayar la alegría de participar de un congreso con un grande grupo de gente capaz, competente, amorosa, dedicada y que estudia y actúa en el campo de la salud, en el campo de la comprensión del cuerpo humano, en el campo de la sexualidad. Una cosa que acompaña mujeres y hombres desde que nos hicimos mujeres y hombres y que, sin embargo, sigue siendo una especie de tabú. Hablar en sexo en el mundo todo, con algunas excepciones, es ainda una aventura del espíritu y del cuerpo. Y yo he estado juntamente con Nita desde ahí, conversando todo el día, entrando por la noche, con compañeros que están aquí, exactamente sobre esta temática. Probablemente esta es la primera o la segunda vez en que yo fui invitado, aun cuando no para el meollo mismo del Congreso, porque yo me arriesgo a hablar de sexo porque también lo tengo y porque también lo vivo, pero no soy un especialista en sexo. Soy un experto en el uso de él. Esto sí. Y hay que decir estas cosas para disminuir el tabú. Que Paulo Freire diga esto, ¿no? Y más que diga, que haga esto.
Que diga que lo hace.
Y como yo solo hablo de lo que hago, todos mis libros hasta hoy son informes de mi práctica, mi discurso tiene peso. Pero para mí, yo repito, es una satisfacción, porque yo creo, claro, que el sexo no es el motor de la historia, pero es uno de los motores. Tiene que ver con, y sobre todo de la historia individual, yo no tengo duda ninguna de la importancia que tiene el sexo para cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Y entonces, para mí es ótimo. Ahora me llamo aquí para conversar un poco, está malo esto, conversar un poco sobre educación, subdesarrollo, desarrollo. Y la primera pregunta que se me plantea es: ¿qué núcleo central, por ejemplo, yo vería en las relaciones de educación y subdesarrollo? Yo creo que hay muchos. Hay muchos aspectos a ser vistos, a ser pensados. Em primeiro lugar, solo há subdesarrollo porque há desarrollo. O que eu quero dizer é que não seria possível entender o subdesarrollo sem o aplastamento que o desarrollo provoca em criando o subdesarrollo. Uma coisa não se conhece por ela mesma, sino por seu contrário. Então, falar do subdesarrollo implica necessariamente falar do desarrollo. Uma pergunta, por exemplo, que cabe dentro de la tuya, de la primeira que tu haces, e que nos envolve a nós outros todos, los que estamos nesta mesa e los de allá, las universidades, é a seguinte: que passa com lá intelectual ou com ele intelectual de las áreas subdesarrolladas com relação a sua compreensão del mundo, tomando em consideração que ele intelectual e lá intelectual de las áreas subdesarrolladas experimenta quase uma espécie de esquizofrenia. Isto é, vive em uma totalidade que se cinde com relação ao outro lado que ela creia. Por exemplo, frente à universidade onde o professor dá cursos de sociologia ou de teoria política ou de filosofia sobre a pós-modernidade, vivem poblações miseráveis. E o professor quer dizer que são populações que caracterizam exatamente o subdesarrollo. E o professor está dando agora, aqui, às 10 horas da manhã, um curso sobre pós-modernidade em arquitetura. Entende? Quer dizer, isto me parece que é uma... Agora, vejam bem, eu não estou dizendo que nós outros, los e las intelectuales del terceiro mundo, do chamado mundo subdesarrollado, não queremos ao tanto com relação ao desarrollo de las ideias e de la ciência e de la tecnologia, las novas visões del arte em el outro mundo. Não é isto que eu estou dizendo. Então, eu não estou pregando aqui ou proponendo aqui uma espécie assim de felicidade em el retraso. Retraso? Não é isto. O que eu estou dizendo é que, em primeiro lugar, isto constitui um problema para nós outros. Quer dizer, e há que caminhar e há que superar as dificuldades que este problema implica. Quer dizer, como é que eu leio Lyotard hoje, mas ao mesmo tempo eu entendo Los Ninhos de las Cádiz. Como é que eu sou pós-moderno em Colômbia? Esta é que é a questão. Como eu sou pós-moderno em São Paulo e não em Nova York, e não em Paris. Em Paris eu já sei como se é pós-moderno. Já estou lendo eles. Não? E estão certos, eles não podem ser pós-modernos em Colômbia, eles são pós-modernos em Paris. Então, para mim, uma delas... de las formas de los caminos para contestar tu pergunta es que los educadores, las educadoras, los políticos, que somos nós outros todos, los filósofos, los científicos sociales, tengamos una comprensión más crítica de la historia y de su proceso. Que aprendamos una cosa que las universidades no enseñan, que es cómo leer la realidad, cómo leer el contexto en la lectura de los textos. Porque la cosa que estamos sabiendo a veces más o menos bien hacer es la lectura de textos. Y a veces no sabemos, y para mí uno de los síntomas de que no sabemos todavía lo que es leer un texto está en cuando un profesor universitario de una posgraduación da en el comienzo del semestre 300 libros para sus alumnos estudiar en un semestre. Yo no sé si en Bogotá los profesores son tan locos así, o aquí en Medellín. Pero yo conozco eso, 300 libros, y probablemente ningún de ellos leyó los 300 libros. Quer dizer, esto es una tontera. Yo también no quiero con esto decir que los jóvenes no deben leer. Deben leer los clásicos de cada rama que estudian. No hay duda ninguna, leer no es una cosa fácil, no es un fin de semana en una isla tropical. Estudiar es una tarea difícil, pero prazerosa, que provoca un gusto durante todo el proceso, pero demanda seriedad, rigurosidad, tenacidad. Sin esto, no hay como pensar en estudiar. Y solamente pensando en esto, yo no puedo concebir que yo lea 300 libros en un semestre. No puedo. 300 capítulos, demasiado. Más 300 libros. Si uno lee realmente, si uno estudia consultando los instrumentos de trabajo, que son los diccionarios, las enciclopedias, no entiendo cómo es que se puede leer sin consultar diccionario etimológico, sin consultar diccionario filosófico, sin consultar diccionario, enciclopedias, sin ir y pesquisar más adentro la significación más profunda de un concepto. Isto tudo toma tiempo que no es perdido porque es vivido, y todo esto hace parte de la tarea de estudiar. De manera general, los estudiantes, las universidades y las escuelas enseñan tan mal estas cosas que los estudiantes piensan que consultar un diccionario es una pérdida de tiempo. Es increíble. Los libros básicos que yo tengo en mi biblioteca, atrás de mí, a altura de mi brazo, son todos estos instrumentos de trabajo. Todos los diccionarios, yo tengo unos 30. Si los estudiantes no pueden comprar, porque eso yo compré cuando era joven, hoy día es muy caro, entonces solo demanden que las universidades compren y llenen las bibliotecas de diccionarios, de instrumentos de trabajo. Bien, volviendo a la cuestión, yo creo que una de las preocupaciones nuestras de intelectuales del llamado subdesarrollo, para poder ayudar a la superación del subdesarrollo, que no se hace sin decisión política, que no se hace sin transformación económica, que no se hace sin capacitación tecnológica y científica. No hay como hacer, no hay como salir sin estas cosas. La decisión política en primer lugar. Quer dizer, hay que decidir que hay que hacer. E para hacer, então, temos que estar capacitados cientificamente, tecnologicamente, humanisticamente. Quer dizer, hay que tener uma compreensão del mundo, uma compreensão de las gentes en el mundo como sujetos de la transformação del mundo mesmo. Então, eu creio que aí, este me parece que é assim uma espécie de tronco donde salen avenidas, não? Para que enfrentemos a questão do subdesarrollo. Como também uma de las ruas de isto é exatamente este setor fundamental de que ustedes, em torno de que ustedes hacen este congresso, que é, porque para mim, centralmente, a educação sexual tem que ver com a assunção por nós outros de nosso corpo. Existe. Probablemente é exatamente a compreensão da sexualidade la que me dá mais possibilidade de assumir meu corpo. Não é, por exemplo, a filosofia em si. Não é o estudo de la geografia, aunque seja muito importante para ubicar o corpo no espaço. Não é a história onde tu ubicas o corpo no tempo. Para mim, a assunção do corpo e da importância do corpo, da boniteza do corpo, do cuidado que devemos ter com o corpo, eu sempre digo que eu não tenho o direito de enfeiar o mundo mais do que o mundo já está feio. Então, eu tenho que cuidar de meu corpo. Puxa, dentro de los patrones de boniteza de minha cultura, uma barriga muito grande é uma coisa feia. Enfeia o mundo. E então, cheguei aos 71 anos assim, um pouco pintoso, não? Um pouco. Quer dizer, e hago isto de propósito, eu peleio para que eu não perda esta possibilidade de caminhar, não, de saltitar, de pular, porque estou no mundo e tenho dever com relação às outras pessoas que estão também no mundo. Não tenho o direito de dizer, o corpo é meu, eu lo estrago, deixo a perder. Não posso, porque echar a perder meu corpo significa que um corpo entre milhões de outros corpos foi desrespeitado. Então, eu creio que a educação sexual é exatamente, se centra aí em la compreensão crítico-afetiva do corpo. Eu não tenho por que ter vergonha de meu corpo. Meu corpo sou eu. Eu sou este corpo que habla, que sofre, que odia, que pensa, que creia, que maltrata, que insiste, que desiste. Eu sou este corpo consciente. Eu não tenho propriamente uma consciência ubicada em uma parte de meu corpo. É meu corpo todo que é consciente. Minhas mãos são conscientes, como minhas pernas são conscientes. Então, eu creio que é esta assunção do corpo, que é uma assunção inteligente, não? Que decisória, que tem a ver como fundamental ponto de partida para compreender o subdesarrollo e o desarrollo e pelear. Porque, no fundo, chegamos ao momento da peleia. Quer dizer, não se sai do subdesarrollo solamente fazendo preces, por mais que as orações sejam importantes. Mas é questão de política e de peleia política, de briga, diria eu em português. projetada. Ok.
Muchas gracias, profesor. La doctora Marta Cecilia García quiere formularle la pregunta al profesor Freire.
Maestro, usted ha tocado un aspecto bien importante y es algunos condicionantes para superar el subdesarrollo. Ha hablado usted de que eso no se hace sin una decisión política y sin una capacitación humanística, científica, tecnológica. Y aquí volvemos a uno de los grandes nudos. En nuestros países, solo una pequeña élite tiene capacidad de decisión política. Y una pequeña élite, a pesar del proceso de ampliación de la educación, tiene la posibilidad de esa educación científica y tecnológica y el control de estas mismas herramientas que posibilitarían de alguna manera una de las formas de salir del subdesarrollo. Y seguimos pensando entonces en los sectores populares. He ahí uno de los aspectos centrales que trabajamos nosotros en CINEP, Centro de Educación Popular e Investigación, y es uno de los nudos problemáticos que usted ha trabajado durante toda su vida. ¿Quisiera referirse a eso, por favor?